Pues ya hace unos domingos, parece que cada mensaje por la mañana repito lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay alguna persona nueva y es bueno también así de esta manera saber dónde estamos. Hace unos domingos estamos predicando acerca de la iglesia que honra a Dios. ¿Cómo es una iglesia que honra a Dios? Y a nosotros nos importa mucho saber cómo es una iglesia que honra a Dios, porque queremos hacer las cosas que honran al Señor. Si hay alguna cosa que no honra al Señor, no queremos hacerlo. Así que es muy importante saber cómo honrar al Señor en la iglesia local. Hemos estado predicando varios mensajes que una iglesia que honra al Señor es una iglesia que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muy importante adorar al Señor tal y como Él dice que le adoremos, tal y como Él se merece. La segunda verdad que hemos estado predicando es que una iglesia que honra a Dios es una iglesia que ora, sabe cómo orar, sabe cómo entrar a la presencia del Señor y poder allí alabarle, adorarle y sobre todo también pues pedir, porque Él quiere que le pidamos, Él quiere bendecirnos, Él quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros y Él, pedir al Señor es una señal de dependencia, estamos dependiendo de ti, Señor. Señor, tú sabes mis necesidades y bueno, una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe orar. La semana pasada empezamos el tercer mensaje. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que los hermanos viven vidas santificadas. Si venimos aquí y nos ponemos todos guapos, corbata y bueno, pues... pero no estamos viviendo una vida de santidad delante del Señor durante la semana, hermanos, no va a ser una iglesia que honra a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de que en la Biblia hay dos temas fundamentales muy importantes y entre ellos todos los demás temas de alguna manera salen de esos dos temas. Y el gran tema más importante en la Biblia es la santidad de Dios. De ahí es que emanan prácticamente todos sus otros atributos. El otro tema muy importante es lo contrario a la santidad de Dios, que es el pecado. Y el pecado pues está en contraposición con la santidad de Dios. Y por la santidad de Dios y el pecado del hombre, el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo, nacer, morir en una cruz, etcétera, etcétera. Así que solamente hay dos lugares donde podemos vivir en esta vida. O estás viviendo en la santidad de Dios o estás viviendo en el pecado. No hay términos medios en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, estamos leyendo ahora Isaías y vemos cómo Dios en su infinita misericordia le habla al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es rebelde, es contumaz y Dios tiene que traer castigo a sus vidas. Y por eso sufrieron lo que sufrieron, porque el pueblo de Israel no se mantuvo en la santidad de Dios, sino que se mantuvo en el pecado. Y Dios tuvo que traer juicio. A lo mejor dices, hermano, pues no seas quizás tan extremista, ¿no? Quizás a lo mejor hay un punto medio. Bueno, yo te animo a que vayas delante de la presencia del Señor y le hagas la pregunta a Él. Señor, ¿hay más lugares? Y Él te va a contestar, querido hijo, solamente hay dos lugares. O vives en la santidad o vives en el pecado. La semana pasada dijimos si te ha hecho clic la santificación en tu vida. Hay muchas personas a las que le predicamos el Evangelio y hay personas que les he predicado el Evangelio desde diferentes puntos, diferentes lugares, y no hay manera, no les ha hecho clic. Un día el Señor toca sus corazones, ellos someten su voluntad al Señor y sí, les hace clic y se convierten. ¿Sabes lo que te digo, no? Lo mismo ocurre con la santificación. Muchos creyentes que, bueno, pues no parece que llegan a comprender la verdad de la santificación hasta que un día hace clic. Vamos a mirar hoy un poco más. La semana pasada empezamos, hoy vamos a continuar y la semana que viene, si Dios quiere, me gustaría entrar en un capítulo de la Biblia que habla de la santificación por excelencia y no solamente explicar el mecanismo de la santificación, porque es importante comprender el mecanismo de la santificación para poder experimentar la dinámica de la santificación. Si tú tienes un coche y a ti te gusta que tenga dinámica este coche, ayer estaba hablando con mi hija Ana, que vive en los Estados Unidos, y su marido trabaja en la BMW. Y pues uno de los beneficios de trabajar en la BMW es que puedes coger un coche leasing por muy poquito dinero y conduces un BMW. Y cada 10.000 kilómetros te cambian el coche. Pues ellos ya han tenido varios BMWs y este último fue un Z4. ¿Conoces el Z4? Ese coche que tiene mucho morro, ¿verdad? Y es muy bajito y decía, el otro día alguien me estaba ahí en el semáforo y simplemente apreté el acelerador y el coche voló literalmente, lo perdí atrás. Digo, ten cuidado, Ana, ten cuidado, no vayas a correr más de la cuenta, ¿verdad? Pero si tú quieres que un coche tenga dinámica, la mecánica tiene que funcionar bien. No puedes tener dinámica sin mecánica. Es muy importante la mecánica. Así que en la santificación ocurre lo mismo. Tenemos que comprender la mecánica de la santificación para comprender la dinámica de la santificación. La mecánica de la santificación, si Dios quiere, la vamos a ver la semana que viene, se encuentra en Romanos capítulo 6. Y si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar estudiando Romanos capítulo 6. Porque vamos a continuar hablando de la santificación. Así que allí, si quieres ya empezar a leerlo durante esta semana, meditarlo, estudiarlo, memorizarlo, estaría muy bien que cogieras Romanos 6 y vieras la mecánica de la santificación para que pudieras vivir en la dinámica de la santificación en el capítulo 8. Capítulo 8 es la dinámica, el capítulo 8 es el acelerador pisado y vas volando en la vida cristiana. Así que estamos mirando verdades acerca de la santificación. Vamos a estar mirando algunas más hoy durante esta mañana. Y lo que vamos a decir ahora es que hay varios estadios en la santificación. Hay varios estadios, hay varios lugares en la santificación. La primera es la santificación potencial. Todo el mundo, los 7.000 millones de personas que actualmente están viviendo en este planeta Tierra, potencialmente podrían vivir una vida de santificación. No que lo van a hacer, pero potencialmente está ahí la posibilidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto. La salvación no solamente es para unos cuantos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Así que potencialmente todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo y de vivir una vida de santificación. ¿Va a ocurrir? No creo. Pero es posible. Sería posible. Es posible que haya personas a los que ya les hemos testificado que ahora pues rechacen. El pintor que mencionaba el miércoles pasado, que le hemos dado un folleto, le hemos predicado. Potencialmente Manolo tiene la posibilidad de ser salvo, de venir al conocimiento de la verdad y vivir una vida de santidad. Segundo, posicionalmente. No solamente potencialmente, sino posicionalmente. Todos los que hemos ido a la cruz, en nuestra posición, estamos santificados. El Señor ha limpiado nuestros pecados si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si verdaderamente hemos conocido al Señor. Posicionalmente estamos santificados en la cruz. Eso sería, como lo llamamos en el libro de Romanos, el evangelio a los perdidos. El tercer punto es vivir una vida de santificación de forma experimental. O sea, el evangelio a los salvos. Posicionalmente todos estamos santificados en la cruz. Porque nadie podrá entrar al cielo si no ha ido por la cruz y el Señor lo ha santificado posicionalmente. Pero es una cosa estar santificado posicionalmente en Cristo y otra cosa es vivir una vida de santidad de forma experimental. Eso es el evangelio a los salvos. Tú dices, ¿es que hay dos evangelios? No, solamente hay un evangelio. Pero este evangelio es para los no creyentes y es también para los salvos. Porque el evangelio no solamente se queda en la cruz, el evangelio va más adelante. Así que muchos a este evangelio de los salvos, a esta santificación experimental, muchos le llaman pues una consagración, muchos le llaman una entrega total, una rededicación, otros le llaman una santificación, la santificación. Muchos de nosotros hemos experimentado la cruz y después, por desgracia, no hemos entendido, quizás porque no nos lo han explicado, la mecánica de la santificación en Romanos capítulo 6. Y nadie nos lo ha explicado y pues no sabemos la mecánica de la santificación en Romanos capítulo 6. Y por eso quizás no hemos estado experimentando la realidad de la santificación, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no hace falta que nadie te lo explique. Si tú tienes una Biblia y el Espíritu Santo, pues tú ya puedes coger Romanos 6 y comprender la mecánica de la santificación. Hombre, siempre es bueno, ¿verdad? Pues un maestro, un predicador que te pueda compartir y pueda enseñarte, ¿verdad?, la mecánica de la santificación. Pero a veces ocurre que entre la salvación y la consagración hay un periodo de tiempo. Muchos se convierten y empiezan a experimentar la santificación desde el primer día, porque es posible. Pero hay otras personas, otros cristianos, que entre la salvación y la santificación hay un periodo de tiempo, porque no hay una entrega total. El Señor es Salvador, pero no termina de ser Señor de la vida. Es un poco complicado, ¿verdad? No sé si tú lo has experimentado. Pues yo sí que lo he experimentado. Yo he vivido un tiempo en mi vida cristiana de derrota, pues sorprendido por alguna victoria. Pero he vivido en mi vida cristiana también una vida de victoria, sorprendido por alguna derrota. Y eso es lo que Pablo está explicando en capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Si tú vives en el capítulo 6 de Romanos y entiendes la mecánica y lo pones en práctica, vivirás en el capítulo 8 de Romanos y experimentarás la victoria en la vida cristiana. Si tú no entiendes la mecánica en el capítulo 6 de Romanos, estarás experimentando la derrota del capítulo 7 de Romanos, especialmente la última parte de Romanos. Hay algo en mí que yo no sé lo que es, la carne, la vieja naturaleza, que está reinando. Y hasta que no comprendemos la mecánica, no me quiero adelantar al mensaje de la semana que viene, aunque tengo tentaciones, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar, quiero quedarme donde estoy para la semana que viene entrar en el capítulo 6 de Romanos. Pero está ahí la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no la perdemos en la cruz. La llevamos con nosotros. Y viene con nosotros, nos acompaña. Y la vieja naturaleza puede estar inoperante. Puede estar inoperante, no funciona la vieja naturaleza, porque ¿dónde está? Está clavada en la cruz. O puede estar operativa. Y si la vieja naturaleza está operativa, entonces no estamos viviendo una vida de santidad. No estamos viviendo una vida que agrada al Señor. La vieja naturaleza, ojalá la vieja naturaleza quedara exterminada. Pues ya todos no tendríamos ningún problema con la carne, ni tendríamos ningún problema con el mundo, ni con el diablo. Viviríamos una vida de una vida cristiana de completa victoria, porque ya no tendríamos ni la vieja naturaleza, ni la, bueno, la carne, por supuesto, es uno de los peligros en la vida cristiana, pero la vieja naturaleza, esa que nos acompaña siempre, puede estar clavada en la cruz o puede estar operativa. Así que, en la mecánica, y esto es para la semana que viene, en la mecánica de Romanos 6, la vieja naturaleza tiene que estar inoperante, gracias Josep, inoperante, ¿verdad? Desconéctala, clávala en la cruz, ¿verdad? Así que es cierto, y hoy lo vamos a ver, que entre la salvación y hasta que uno comprende la santificación, a veces hay un lapsus, hay un periodo de tiempo. Contra antes entres en la santificación, menos dolores de cabeza vas a tener en tu vida cristiana. Hay dos eventos muy importantes en el Nuevo Testamento. Los dos que son de alguna manera donde están basados los hechos de los evangelios, los hechos de los apóstoles, y donde están basadas todas las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, etc. Y los dos eventos más importantes en el Nuevo Testamento son la cruz de Cristo y el Pentecostés. Y los dos eventos son muy importantes. Por desgracia, nosotros le tenemos un poco de miedo a Pentecostés. Pues por todas las barbaridades que el movimiento carismático y pentecostal ha hecho. realmente han hecho estragos y siguen haciéndolos. Y de alguna manera a veces pues tenemos un poco de temor, un poco de reparo en cuanto a Pentecostés, pero no tenemos que tenerlo. Es el segundo evento, uno muy importante en el Nuevo Testamento. Fíjate, el apóstol Pedro antes del Pentecostés negó al Señor 3 veces. El Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, no te voy a negar. Y negó al Señor 3 veces. Después se arrepintió y lloró, pero no tenían el poder de Dios en sus vidas. No parece que tenían el poder de Dios en sus vidas. Estaban allí como pues pajaritos en el aposento alto, orando al Señor, esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió del tercer cielo a sus corazones, la Biblia dice que los cristianos fueron llenos de poder espiritual y se levantaron. Y el apóstol Pedro, que había negado al Señor 3 veces hacía 10 días o 12 días, ahora el apóstol Pedro se levanta delante de aquellos mismos que le dijeron, tú eres uno de ellos. Estaba muerto de miedo. Ahora el apóstol Pedro ya no tiene miedo porque tiene el poder de Dios en su vida y se levanta y predica un mensaje, y la Biblia dice que 3.000 personas se convierten. Hermanos, necesitamos el poder de Pentecostés. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo el primero, en esta iglesia, en nuestros matrimonios. Porque quizás has experimentado la cruz, pero no has experimentado el poder de Pentecostés. Y no sabes lo que es una vida de santificación. Y todos tenemos que aprender en ello. Y estos dos eventos son dos eventos muy importantes en la vida cristiana, que tenemos que enfatizar. Tenemos que enfatizar la cruz de Cristo, pero tenemos que enfatizar el Pentecostés, esa plenitud del poder de Dios. Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por supuesto, toda la base de la vida cristiana está en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia en general, nos habla acerca de que estamos completos, pero que tenemos que ir hacia adelante a una plenitud del Señor Jesucristo. Si todo lo experimentáramos el día de nuestra conversión, la Biblia pues no diría que tenemos que ir adelante a la perfección. Pero la Biblia nos deja entrever que ahora que hemos conocido a Cristo y que somos salvos, tenemos un camino que recorrer para completar lo que Dios nos ha dado en su palabra, lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas, y es esa madurez en Cristo. Efesios 4, 12 y 13 lo dice. Dice que el Señor dio pastores, maestros, evangelistas, profetas, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que uno en la cruz se convierte, pero luego después tiene que perfeccionarse. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tú te has convertido y dices, bueno, ya lo tengo todo, estoy completo en Cristo. Sí, es verdad, estás completo. No tienes nada más, no necesitas nada más, estás completo en Cristo. Podrías morirte ahora mismo e ir a la presencia de Dios en una décima de segundo. No hay nada que retenga el hecho de que puedas entrar en la presencia de Dios si verdaderamente te has convertido al Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios, si no es este el caso, que nos convertimos y seguimos viviendo, la Biblia dice que ahora tenemos un camino de perfección. Tenemos que ir a más, a más. ¿En qué a más? Bueno, pues en esa santidad que Dios nos habla. Juan está escribiendo a creyentes que tenían gozo, pero no lo tenían completo. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. O sea que tenemos gozo en la salvación, pero hay un gozo que tenemos que buscar, y el gozo que hemos experimentado en la cruz es maravilloso, pero tenemos que experimentar ese gozo completo si me permitís, en esa experiencia que un día pues hemos tenido con el Señor y decir: Señor, se me ha salvado, pero Señor, yo no he terminado de entregar mi vida a ti, de rededicar mi vida a ti, Señor. He tenido una lucha con el viejo hombre, Señor. Yo quiero que tú tengas el control absoluto de mi vida, Señor. Y ahora dejo todo. No hay nada que yo me agarre. ¿Hay algo a lo que te estás agarrando? ¿Hay algo que quiere tener dominio en tu vida y que no terminas de dejar? ¿No terminas de soltar? A lo mejor tienes que soltar. A lo mejor tienes que dejarlo. A lo mejor esa cosa tiene que morir en tu vida para que verdaderamente experimentes el gozo, todo el gozo que Dios tiene para ti. Si tú ya eres salvo, pero ahora, Señor, me estoy agarrando. Es como los niños pequeños, el chupete, ¿verdad? Necesitan el chupete. Necesitan una manta de seguridad. Todos los niños. Bueno, no todos quizás, pero hay algunos niños que mis hijos han necesitado una manta de seguridad. Y todos han tenido la suya. Sí, su blanqui, ¿no? Su cosita, que lo metes en la camita, lo metes ahí en la cunita y le pones esa mantita de seguridad y se cogen a la mantita y ya están tranquilitos, están a gusto. A veces los cristianos tenemos mantas de seguridad y nos cogemos a ellas y no las soltamos, y el Señor no puede hacer la obra que Él tiene preparada para nosotros porque no hemos terminado de ceder el 100%, y no podemos vivir una vida de santificación y no experimentamos el poder del Espíritu Santo porque todavía tenemos mantas de seguridad a las que queremos cogernos y no queremos soltarlas. Y pueden ser una variedad de muchas cosas, ¿verdad? Y Juan, y el apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Jesús habla de vida, pero también habla de vida más abundante. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es verdad, en la cruz tenemos vida, pero Dios quiere darnos vida en abundancia. Y Él tiene esa vida abundante para nosotros. Dependerá de nosotros si queremos coger esa vida abundante o simplemente pues no queremos cogerla. Pablo enseña que los creyentes podemos ser más que vencedores. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, no solamente somos vencedores en la cruz de Cristo, sino el Señor quiere que seamos más que vencedores. O sea, parece que en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, pues está esas dos experiencias de salvación y de santificación. Y las dos son experiencias que tenemos con el Señor. Una en la cruz, quizás la segunda más adelante. Tú no vas a escuchar pues ángeles cantando, pero sí que va a haber una rendición total en tu corazón para que Cristo sea el Señor de tu vida y de tu vida completa. Y diga: Señor, me rindo de forma total y absoluta. Señor, he comprendido la cruz, pero no he comprendido la santificación. No he comprendido esa entrega total en el que yo me entrego a ti y cedo todo a ti. Todo. Todo. Dios, el Señor, no quiere tener competencias. El Señor, Él quiere ser el Señor. ¿Hay algo en tu vida que quizás está evitando que Cristo sea el verdadero Señor y estás perdiendo el gozo completo y total que Dios tiene para ti? Jesús habló de la plenitud del Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que es el plan de Dios, que nosotros no nos quedemos solamente con la salvación, sino que vayamos más adelante, a la perfección, a la santificación. Vemos que la Biblia habla de una santificación completa. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Nos ha santificado el Señor por completo? ¿O todavía tienes luchas en tu vida con la carne, la vieja naturaleza? ¿O ese día donde tú caes de rodillas y dices: Señor, hasta aquí he llegado? Es lo mismo que la salvación. El no creyente llega un día que dice: Señor, hasta aquí he llegado, sálvame. Y muchas veces los creyentes decimos lo mismo: Señor, hasta aquí he llegado, ya me has salvado, pero hasta aquí he llegado, ya no quiero luchar más con la carne, ya no quiero luchar más con el pecado, ya no quiero luchar más con la vieja naturaleza. Señor, toma tú el control absoluto de mi vida. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay teologías que enseñan que la vieja naturaleza, como he dicho antes, se erradica. Nosotros no creemos que la vieja naturaleza se erradica, por eso tenemos luchas con el viejo hombre, tenemos luchas con el pecado, con la carne, pero la carne, el pecado y el viejo hombre pueden quedar inoperantes. Inoperantes. La semana que viene veremos un poquito más de ello. El Señor Jesús habló de fruto, más fruto y mucho fruto. En Juan 15:2-5 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y está hablando a creyentes. Así que, hermanos, no podemos llevar nada de fruto. Si no llevas fruto, pues, querido hermano, no sé si eres hermano, porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Así que, hermanos, hay que llevar fruto, algo de fruto hay que llevar. Uno no puede decir: soy cristiano, no llevar nada de fruto. Es una contradicción. A lo mejor, pues, el fruto es muy pequeño, pero bueno, es fruto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Señor quiere darnos fruto, más fruto y mucho fruto. Así que yo no sé si me estoy explicando o no, pero creo que es lo que la Biblia enseña, esa lucha que ya vamos a ver la semana que viene también. Pero para esto, hermanos, algunos teólogos lo han puesto de esta manera, que hay una doble curación en la Biblia. Una doble cura en la Biblia. La cura de la cruz y la cura de la carne. La cura de la cruz podrían ser Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me estoy yendo al mensaje de la semana que viene, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el versículo 5, el versículo 20 del capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Así que había unos legalistas que decían: hombre, aquí tenemos una buena tajada. Dice: así que, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oye, pues esto es una bicoca, podemos pecar todo lo que queramos, que entonces tenemos el perdón de Dios. Por eso Pablo retóricamente dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, él ya mismo lo dice ahí. Así que vemos esa doble cura en la Biblia. Y lo vemos en diferentes personas a través de la Biblia. Vamos a ver un poco la doble cura en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo del 1 al 4. El Señor está llamando a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que cuando salió de Harán, cuando salió de Ur de los Caldeos, Abraham fue a Harán, y cuando salió de Harán, la Biblia dice que tenía 75 años. No fue hasta los 99 años que Abraham comprendió la verdad total de lo que era una vida de completa entrega al Señor. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que hubo un periodo de tiempo en la vida de Abraham. Es un periodo de tiempo que a veces está en nosotros también. Abraham obedeció al Señor, salió de Ur de los Caldeos, pero no fue hasta este punto en la vida de Abraham que el Señor le dijo: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No solamente lo vemos en la vida de Abraham, sino que también lo vemos en la vida de Jacob. En la vida de Jacob hay dos geografías muy importantes. La primera marca un punto muy importante en la vida, pero la segunda marca un punto muy importante en la vida de Jacob. Betel fue la puerta del cielo o símbolo de su primera experiencia con Dios. Génesis capítulo 28, versículos 11. Génesis 28, 11 al 22. Bueno, todos conocéis ya el problema de Jacob y Esaú, y así que Jacob pues decide abandonar su casa. Versículo 7, capítulo 28, versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extrema tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y vino... E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que vemos aquí una experiencia que tuvo Jacob con Dios, que de alguna manera señala la conversión de Jacob. El día que Dios coge a Jacob y le dice: Mira, voy a hacer de ti una gran descendencia. Y Jacob dice: Vale, de acuerdo, pero yo haré estas cosas si tú realmente me bendices. Ahora, hay una segunda geografía muy importante en la vida de Jacob, que es cuando él realmente rinde toda su vida al Señor. Si estudias la vida de Jacob, te darás cuenta de que es tremenda, ¿no? El hombre va pues hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, haciendo de las suyas. Pero en el capítulo 32, versículo 24, capítulo 32 de Génesis, versículo 24, vemos aquí la muerte del yo de Jacob. Capítulo 32, versículo 24. Así que así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que vemos una doble experiencia en la vida de Abraham, vemos una doble experiencia en la vida de Jacob. Muchas veces esta experiencia no es doble, es casi en la cruz. En el día de la conversión hay personas que no hay espacio de tiempo entre la primera experiencia y la segunda experiencia. Yo no digo que la segunda experiencia no sea salvo, pero es un punto donde dices, Señor, no te dejaré si no me bendices. Estoy cansado de vivir mi vida en el poder de la carne. Estoy cansado de vivir mi vida en el poder de mi ego, de mi yo. Señor, toma el control absoluto de mi vida. Sé tú el patrón de mi vida. Bueno, lo vemos también en la vida de David. David había sido rey y había conocido al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no fue hasta que él entró en pecado con Betsabé que él se dio cuenta de que tenía que dejar de luchar y de que tenía que ceder su vida al Señor completamente. En el Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿No había sido ya limpiado David de su pecado? Por supuesto que había sido limpiado. Él era creyente en Dios. Él es el que escribió prácticamente en la mitad de los Salmos. Él era un hijo de Dios. Pero David dice, Señor, estoy cansado. Señor, hay una fuerza dentro de mí que es el que me ha hecho mirar a esa mujer que no debería haberla mirado, pero no tuve el poder. Señor, estoy cansado de vivir mi vida en el poder de la carne, Señor. Límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo no sé si tú has tenido este clamor en tu corazón. Déjame que te diga una cosa, yo sí que lo he tenido, este clamor. Y he tenido que clamar al Señor y decirle, Señor, límpiame de mi maldad y límpiame de mi pecado y sé tú el Señor de mi vida y te entrego todo mi ser a ti, Señor, y te entrego todas mis security blankets y todas mis mantas de seguridad, Señor, y te entrego todo. Lo dejo todo, absolutamente todo en tus manos. Lo cedo todo, Señor. Lo cedo todo. Si no estás en este punto, a lo mejor estás cerca. Déjalo al Señor, entrégale todo al Señor. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y David reconoce la necesidad de esa doble cura, no solo de la salvación, sino de la santificación. David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, Señor. David dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Isaías. Por supuesto que Isaías era salvo. Había sido llamado por Dios para ser un profeta. La conversión, la llamada, el ministerio profético de Isaías estaba en su vida antes del capítulo 6 de Isaías. Vamos un momentito a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vemos en este capítulo que Dios claramente trata con el corazón y el pecado de Isaías. Y no fue hasta que Dios hizo la obra que él pudo enviarle y usarle. Capítulo 6 de Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo! Aquí vemos la Trinidad. Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, Isaías, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que en estos versículos, versículo 5, vemos la confesión. En el versículo 6 vemos la limpieza, y en el versículo 8 vemos el servicio. Si no hay confesión, no hay limpieza, no hay servicio. El Señor Jesús, como hemos visto antes, dice: he venido para daros vida y vida abundante, y quiero que tengáis fruto, más fruto y mucho fruto. Y que tenéis que llegar a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Y hay un camino que recorrer. Y muchas veces Dios, el Señor Jesús, no es Señor de nuestras vidas. Pero Él nos ha salvado, gloria a Dios, pero todavía no hemos cedido completamente a su señorío. Así que hay una doble cura, lo vemos. Hay una doble cura en el libro de Romanos que ya he mencionado. Y lo vamos a ver la semana que viene. El libro de Romanos habla de una salvación completa. Capítulo 4 y 5, justificación. Capítulo 6, santificación. Lo vemos en el libro de los Gálatas. Tenemos un libro en el Nuevo Testamento que habla acerca de lo que estamos mencionando. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué tenía que orar el apóstol Pablo así? ¿Que no eran cristianos los gálatas? Claro que eran cristianos. Pero Cristo tenía que formarse en ellos. Y los gálatas, las iglesias de Galacia, parece que tenían un problema con ello. Y vemos aquí una alegoría en el capítulo 4... siguiendo en el versículo 20, que dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, vemos ahí una lucha. Vemos la lucha de la carne contra el Espíritu. Versículo 30. Mas qué dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Así que Agar, la concubina de Abraham, representaba la ley. Sara, la verdadera esposa de Abraham, representaba la gracia. Ismael, el hijo de Abraham con Agar, representaba el viejo hombre. Isaac, el hijo legítimo con su esposa, representaba el nuevo hombre. El versículo 29 lo dice claramente, que la carne persigue al espíritu, la vieja naturaleza persigue al espíritu. ¿Y qué es lo que tuvo que decirle el Señor a Abraham? Abraham, haz caso, echa fuera a Agar y a su hijo, quédate con Isaac y quédate con Sara. Y es esa lucha que muchas veces los creyentes tenemos. Ahora, hermanos, esto no se predica mucho. Y a lo mejor a ti dices, uy, ¿estará el pastor predicando una herejía? Porque es que estas cosas muchas veces no se predican en las iglesias. Esto no es una herejía, hermanos. Esto es palabra de Dios. Yo no sé si tú lo has experimentado o no, pero yo sí, en mi propia carne. Y he tenido una lucha con la vieja naturaleza hasta que me he rendido al Señor. Y el Señor ha sido el Señor absoluto de mi vida. Así que, ¿ha hecho la santificación clic en tu vida o todavía no? A lo mejor estás ahí entre medio. Eres salvo, has pasado la cruz, has pasado el Gólgota y todavía estás ahí en el desierto. Esa es la experiencia que tuvo Israel. Israel salió de Egipto y el Señor les dijo, os daré la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. 11 días de viaje. ¿Cuántos estuvieron? 40 años dando vueltas a un desierto porque no terminaron de obedecer al Señor. Y muchas veces conocemos cristianos que no terminan de levantar cabeza y están luchando porque no han cedido todo al Señor y no han comprendido ni la santificación les ha hecho clic. Y luchan, y luchan, y luchan. Deja de luchar, hermano. Deja de luchar. Un día no vamos a tener nada en el cielo. Solamente vamos a tener lo que el Señor ha preparado para nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que, ¿dónde te encuentras? ¿En qué geografía te encuentras? Espero que no estés en Egipto. Espero que hayas salido de Egipto. Es la voluntad de Dios que vayas a Canaán. Canaán no es el cielo. En Canaán hubo 31 reyes que Josué tuvo que luchar. En el cielo no va a haber lucha. En el cielo no va a haber sangre. En el cielo no van a haber espadas. Canaán es el tipo de la vida cristiana. Y hay un rey para cada día del mes. Así que, ¿dónde te encuentras? ¿En qué geografía te encuentras? ¿En Egipto? Quizás estás en Egipto. No sé. A lo mejor hay alguien aquí que todavía está en Egipto. A lo mejor estás en el desierto, dando vueltas. Y dices, Señor, el agua, que no tenemos agua. Señor, que tengo ganas de comer carne. Y estás ahí quejándote. Estás ahí, pues, no contento. Señor, tu voluntad en mi vida, Señor. Lo dejo todo. Y me abrazo a Cristo. Lléname de tu espíritu, Señor. Haz una obra de santificación en mi corazón, Señor. Total y absoluta, Señor. Me entrego a ti. No quiere decir que mañana no puedes caer. Sí, puedes caer en pecado. Pero ya ha hecho la santificación clic en tu vida. Y cuando la santificación hace clic en tu vida, entonces, después es mucho más fácil. Y en el capítulo 6 de Romanos, lo veremos la semana que viene, es una crisis experimental. La salvación no es un proceso. Bueno, hay un proceso hasta que vienes, pero es igual que un engendro. Un engendro, pues es, ahí se engendra, ¿verdad? Las dos cosas tan importantes en el vientre de una mujer, ¡pum! Hay un engendro, hay vida, se crea vida. La salvación es lo mismo, es una crisis. Ya lo he explicado alguna vez. El tiempo del verbo es aoristo. No está ni en el español, ni está en el inglés, ni tampoco creo que está en el rumano. Solamente está en el griego. Aoristo. Es una crisis. Es como aquel que coge una pelota de tenis y le da un golpe con la pelota, con la raqueta. Ese impacto de la pelota, ya lo he dicho alguna otra vez. Ese impacto, ese punto, ese contacto. Es una crisis que produce un efecto. La salvación es una crisis, no es un proceso. Uno no se salva por un proceso. Bueno, mejoraré, intentaré, iré a la iglesia. No, es una crisis. Y te conviertes y Dios engendra en ti el nuevo hombre. La santificación es lo mismo. El día que tú haces ese clic, el tiempo del verbo en Romanos capítulo 6 es aoristo. No es presente, no es imperfecto, es aoristo. Hay una crisis que tú en tu vida tienes un día y dices, Señor, ahora lo entiendo. La santificación ha hecho clic en mi vida y dejas de luchar. Dejas de luchar con la carne. Empiezas a comprender las cosas del Espíritu y empiezas a darte cuenta. Abres los ojos a la generación y dices, madre mía, pero es que no lo veía yo antes. Pues parece que no lo veía. ¿Por qué? Porque la santificación no había hecho clic en tu vida. Así que yo espero que podamos profundizar en estas verdades. Cede tu vida totalmente al Señor. que haya una entrega final y absoluta, que haya una rendición total a la voluntad de Dios.
Porque es lo que la Biblia enseña acerca de la santificación.
¿Dónde requiere Dios la santidad?
Bueno, hay varios lugares que Dios requería la santidad de una forma específica.
En el cielo. El pecado no puede entrar en el cielo. Dios no permite el pecado en el cielo. De hecho, es que echó a Lucifer de ese tercer cielo. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28. Dios tuvo que echar no solamente a Lucifer, sino a una tercera parte de ángeles. ¿Por qué? Porque había entrado orgullo en su corazón. Y el orgullo es pecado. Así que en el cielo no hay pecado, ni nunca en la vida entrará pecado en el cielo. En el monte Sinaí, en una ocasión, era un lugar santo. ¿Os acordáis cuando Dios estaba ocupando el monte Sinaí? Que Dios estaba dando la ley. Dios le dijo a Moisés, oye, a partir de unos metros, que nadie se acerque, porque todo aquel que se acerque morirá. El monte Sinaí era un lugar santo. Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, santo es. El tabernáculo era santo. No podían entrar en el tabernáculo nada inmundo. Dios hacía una gran diferencia entre lo santo y lo profano. El templo, tengo aquí algunos versículos, Segunda de Crónicas 29:5, no hace falta que lo busques, yo lo voy a buscar rápido. Segunda de Crónicas 29:5, dice la palabra de Dios, dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Sacarlo. Versículo 15 al 18. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, los 8 días del mes. Vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. ¿Por qué? Porque la casa del Señor estaba contaminada y tuvieron que limpiar la casa del Señor. Dios no quería que hubiera pecado en su tabernáculo, en su templo. Y hermanos, Dios quiere santificar la iglesia también. Él no quiere que en la iglesia haya pecado. Es por eso que estamos predicando estos mensajes. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia donde hay sus miembros viven vidas de santificación, porque Dios no va a bendecir una iglesia donde haya pecado. Oh Señor, ayúdanos a que vivamos vidas santas. Así que había ciertos lugares que eran santos, pero también Dios escogió a diferentes hombres para que fuesen santos. Dios escogió a un pueblo de entre todos los pueblos para que fuese un pueblo diferente al resto de los pueblos. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y de entre el pueblo de Israel, escogió a una tribu para que fuera específicamente santa. ¿Qué tribu era esa tribu? La tribu de Leví. Así que Dios escogió a un pueblo, y de entre el pueblo escogió a una tribu. Y ahora, hermanos, ha escogido a un montón de personas para que seamos reyes y sacerdotes. Y Pablo tenía muy claro la posición de un hombre o una mujer cuando venían al conocimiento del Señor. Sus vidas tenían que cambiar de la noche al día. De un trasfondo pagano y pecaminoso, tenían que demostrar que sus vidas habían hecho un cambio. Y ahora el Señor, eso es lo que quiere hacer en nosotros. El Señor no solamente nos quiere salvar, sino Él quiere que experimentemos esa doble cura en nuestras vidas, que es la que nos va a dar el poder de Dios. Dios no solamente quiere que experimentemos la cruz, pero Él quiere que experimentemos el Pentecostés. Y Él quiere que seamos llenos de su Espíritu, la santificación que nos haga un clic en nuestras vidas, que dejemos todo, cedemos todo al Señor Jesucristo, para que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Así que cuando Dios, el Señor, viene a nuestras vidas, Él hace un cambio. Pero la semana que viene vamos a estar viendo la mecánica de la santificación. Es importante que lo estudiemos, es importante que lo miremos. Así que quizás hay alguien en esta mañana que está fuera del templo y tienes que entrar a la cruz y tienes que poner tu vida en el altar de bronce como una ofrenda sagrada al Señor, como dice Romanos capítulo 12, que pongamos nuestras vidas en el altar. A lo mejor ya has pasado por la cruz, por el altar, y ahora tienes que entrar en el lavacro. Es el siguiente punto en el tabernáculo y en el templo, y es lo que enseña la palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios, pero es necesario que os lave los pies para que podáis continuar estando limpios. Y saltamos del altar, saltamos al lavacro, y esa experiencia es maravillosa, es grandiosa. Pero muchas personas se quedan allí en el atrio del tabernáculo. Muchos creyentes se quedan en el atrio. Pues están allí contemplando la cruz, están contemplando el lavacro y está muy bien. Pero Dios quiere que ahora entremos en el lugar santísimo, en el lugar santo. Y Dios quiere que experimentemos la luz de Cristo y el incienso y el pan de la proposición y que estemos ahí en el lugar. Pero Dios quiere que entremos un paso más. Que entremos a ese lugar santísimo y estemos ahí en la presencia de Dios y estemos ahí viendo y contemplando la gloria de Dios. Y sabes una cosa, el diablo no quiere. El diablo quiere que tú, bueno, de hecho es que el diablo quiere que estés fuera del tabernáculo y que nadie conozca a Cristo. Pero que entremos en el tabernáculo y vayamos del atrio al lugar santo y estemos en el lugar santísimo. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué geografía te encuentras del tabernáculo? ¿En qué geografía te encuentras? ¿En Egipto, en el desierto o en Canaán? ¿En qué geografía te encuentras en la vida cristiana? ¿Has tenido ya esa doble cura en tu vida? ¿Has rendido, y yo también, hemos rendido todo nuestro ser al Señor? Es importante, si no, no vas a crecer, no vas a ir adelante, no vas a desarrollarte. Deja de luchar. Entrégate a Cristo. Es como aquel que se entrega al salvavidas. Estoy ahí ahogándome y me entrego a mi rescatador. Entrégate de forma completa y total. Y gloria a Dios que el día que experimentamos esa doble cura, empezamos a crecer en la vida cristiana. Y el Señor nos va a usar como nunca antes lo hemos pensado. Pero Dios no nos va a poder usar. Dios no nos va a poder usar en la carne. Dios no nos va a poder usar en nuestras fuerzas. ¡No! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Deséchalo! ¡Desiste! Dios quiere el todo de tu vida. Dios quiere esa doble cura. Y Dios quiere hacer esa obra en nosotros para su gloria. Espero que estas verdades vayan calando dentro de nosotros, para que como iglesia podamos ir creciendo a esa estatura de la plenitud de Cristo y podamos dejar el infantilismo espiritual atrás, podamos dejar esas mantas de seguridad a un lado ya, podamos ir creciendo y haciéndonos hombres y mujeres maduros en Cristo y dejando pues esos viejos rudimentos en el pasado y podamos ir adelante hacia la perfección. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que estas verdades, Señor, las graves bien en lo profundo de mi corazón, en lo profundo del corazón de los hermanos, Señor, para que podamos experimentar, Señor, si no lo hemos experimentado ya, esa doble cura, Padre, podamos venir a la cruz y podamos allí dejar todo, absolutamente todo, y que tú seas no solamente el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Padre, y que dejemos la lucha con la carne, la vieja naturaleza, Señor, el pecado que muchas veces domina en nosotros, y Padre, que tú seas, Señor, no solamente Salvador, pero Señor. Padre, aclara tú lo que el predicador no ha podido aclarar, Señor. Enséñanos tú, Padre, lo que nosotros no podemos enseñar, Padre, y termina tú la obra que has empezado, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.